libertad de pensamiento. Este merecido reconocimiento las coloca en la misma categoría que el sudafricano Nelson Mandela y las madres de la Plaza de Mayo de la República Argentina. Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Siempre que voy a hablar en público me dan unas cosquillas en la barriga, muchacho. Me pongo muy nerviosa. ¿Quién me iba a decir a mí que yo sería una artista famosa? Bueno, eso siempre fue lo que quiso mi abuela Fefa, la verdad. ¿Quién me iba a decir que yo, una guajira de campo, iba a poder viajar, vivir en Miami y recibir tantos, pero tantos cariños y abrazos de tanta gente linda? ¿Quién me iba a decir que yo le hablaría a Cuba desde Radio Martí? Buenas noches. Yo soy Magdalena de Cuba. Qué cómico, ¿verdad?
Muy buenas noches a todos mis Radio Escucha. Una noche más yo aquí en mi cabina de radio y de verdad que muchísima información, muchísimas cosas buenas, sí, pasando. Porque yo sí quiero decir que hay más cosas buenas pasando que malas. Y una de ellas es que yo estoy esta noche aquí en la cabina hablándoles a ustedes, ¿no? Y ustedes del lado de allá del micrófono, donde quiera que te encuentres, escuchándome a mí. Gracias por la sintonía, gracias por la fidelidad, gracias por cada correo electrónico. Y hoy casualmente tuve la oportunidad recientemente de hablar con mi vicario Ignacio Estrada y yo le decía, vicario, ¿por qué las cosas están tan malas? ¿Por qué si Dios existe, no? A veces no nos preguntamos esto cada uno de nosotros, ¿no es verdad? Y él para esto, él para esto tiene una gran respuesta. Con ustedes, el vicario, un hombre de fe, Ignacio Estrada.
Hola amigos, bendiciones y muy buenas noches. Hace apenas unos instantes entraba a la cabina de grabación y me encontraba con Magdalena y Magdalena me preguntaba, vicario, ¿es verdad que el coronavirus, al igual que todas estas enfermedades que están saliendo y los terremotos que están sucediendo, es a consecuencia del pecado del hombre, que eso es un castigo de Dios? Y yo soy bien sincero, yo no creo que nada de lo que esté sucediendo sea un castigo de Dios. Yo sé que muchos líderes religiosos en estos momentos le dicen al pueblo y le dicen a los feligreses que todo lo que está aconteciendo es un castigo de Dios. Sin embargo, este hombre de fe no cree en eso. Yo creo rotundamente en un Dios de amor, en un Dios de piedad y en un Dios de misericordia. Cada uno de nosotros, tanto hombres como mujeres, tenemos culpa de parte de las cosas que suceden, pero es debido a nuestros actos. Y nuestros actos, como hombres y como mujeres, tienen consecuencia. Pero una cosa es lo que sucede en nuestra vida personal y familiar, y otra cosa es lo que sucede a través de estas enfermedades o de estas catástrofes que están sucediendo. Muchos de nosotros estamos llenos de problemas, tanto financieros, falta de trabajo, desunión en la familia, problemas políticos que vivimos en nuestros países, como vemos como las autoridades indiscriminadamente usando su poder nos despojan de todo derecho, pero que también nos prohíben hasta pensar o hasta soñar. Y hechos como estos suceden hasta en nuestra nación, en Cuba. Hace más de 6 largas décadas vivimos una de las dictaduras o de los regímenes totalitarios más longevos de América Latina. Mis estimados hermanos, mis estimados oyentes, no deje que sus oídos escuchen mentiras. Permita que la verdad que usted escuche le promueva y le dé libertad a su vida. Este hombre de fe habla de un Dios que es un Dios de amor, de bondad, de misericordia, de un Dios que es fuente inagotable del amor, pero que también de él fluye un río que nosotros le llamamos ríos de agua viva. Nosotros no predicamos un Dios que está con palo y con piedra o que es un Dios vengativo. Nosotros, el Dios que predicamos, es un Dios que tiene los brazos abiertos para recibirte a ti, para recibirme a mí, para recibir a todo hombre y mujer sin distinción y sin exclusión alguna. Hoy quiero que por un momento cierres tus ojos y a través de este programa te quiero pedir de que tú pidas oración a Dios, a todas las personas que tú conoces, para que Dios provea sabiduría, provea su Espíritu Santo a todos los médicos, a todos los científicos, a todos los especialistas, e inclusive a los paramédicos y a las autoridades, para que Dios les provea esa sabiduría y ese Espíritu Santo, para que encuentren prontamente solución y medicina a este virus del coronavirus. Pero por encima de las cosas, para que Dios nos provea tanto a ti como a mí, como a toda la humanidad, de su Espíritu Santo, para que también encontremos una vacuna o una medicina a tanto odio que hoy nos ataca a cada ser humano. A todas esas personas que utilizan a Dios para intimidar, para amedrentar, para cuestionarle la vida a los otros, solamente les digo ese versículo bíblico que nunca me canso de repetir, que está en Juan capítulo 3, verso 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Si Dios ha amado al mundo de esa manera que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no muera, mas tenga vida eterna, ¿quiénes somos nosotros, los líderes religiosos, para cuestionarle el amor de Dios a las personas, para utilizar a Dios para infundir temor, para infundir rencor? Ese no es el Dios que nosotros predicamos. Ese no es el Dios que dice la Biblia. Cubanos y cubanas que me escuchan, estimados radioescuchas, donde quiera que tú estés, quiero que tú sepas que hay un Dios que es amor, que es bondad, que es misericordia y que tiene los brazos abiertos dispuestos a recibirte. Quiero que hoy oremos por todos esos países que están viendo el avance inminente del coronavirus, pero también oremos a Dios para que Dios refrene nuestra lengua, para que Dios refrene nuestra lengua y realmente hablemos lo que el mundo necesita escuchar. El mundo necesita escuchar solamente una palabra y se llama amor y reconciliación. ¿Y qué mejor tiempo que la cuaresma para hablar de estas cosas? Soy el vicario Ignacio Estrada y te invito a que sigas escuchando este programa Magdalena de Cuba.
Vamos a apuntar mentiras, vamos a meter guayaba. Vamos a apuntar mentiras, el cuento de la buena puta. Vamos a apuntar mentiras. Sí, sí, sí. El que nunca se acaba. Vamos a contar mentiras. Fuera, voy, escucha esto.
Sean bienvenidos a la edición Contando Mentiras. Tremenda guayaba, el cuento de la buena pipa. Puede tener muchos nombres cubanísimos. Llámelo usted como prefiera. Es un placer informar desinformando en este espacio lleno de actualidad periodística en la consultoría. Siempre entretenida e inagotable de desinformación que es el periódico Gran Mamá, órgano oficial del Comité Central del Partido Comunista de Cuba. Comencemos. Tienden a la recuperación los productos de aseo. Autoridades afirman que en abril mostrará cierta mejoría en el suministro de productos de aseo y ya a partir de mayo y junio la situación deberá ser estable en el país. Tremendo chuchuchú. El autor de este artículo es Yadixa del Sol González. Respecto al por qué dichos artículos no se comercializan mediante el sistema de la libreta de abastecimiento, quizás como medida emergente ante el acaparamiento y los revendedores, la ministra explicó que el aseo no puede incluirse en la canasta básica familiar, pues pasaría a ser un producto controlado y, por tanto, derecho adquirido. Si no tenemos la cantidad suficiente para poner, por ejemplo, un jabón per cápita y asegurar que este llegue según los ciclos establecidos a la población, no podemos asumir entonces medidas de control en el registro de consumidores, aseguró luego Díaz Velázquez. Lo que sí podemos hacer y hacemos es darle la potestad a las autoridades del territorio para que apliquen medidas de regulación en la venta de productos muy demandados y con insuficiente oferta en el mercado. No estamos hablando del administrador, sino de una facultad de los gobiernos y administraciones municipales, afirmó. Y como siempre digo yo, donde único se cumplen los planes de venta y de producción nacional es donde en el mentiroso del Granma. La fila, señores, para conseguir productos tan básicos como el jabón, desodorante y pasta de dientes son interminables en las tiendas de toda la isla de Cuba, generando molestia entre todos los cubanos. Los militares y los dirigentes ni se enteran de esto, no les preocupa ni se ocupan, porque los de ellos, todas estas cositas para ellos están garantizadas. Sin embargo, aunque el desabasto ha estado presente durante estos últimos meses, desde que el régimen anunció que la situación se extenderá al menos hasta el mes de abril de este año, las filas han empeorado. Todo lo contrario a lo que dicen estos macheteros aquí en la prensa, en este periódico que se usa para tantas cosas en Cuba. Menos para leer, porque ya la gente, yo no creo que lee ni el periódico este. Yo creo que la única que lo lee a veces soy yo. La gente se mete 30 minutos esperando para guardar su bolso en un locker. Quiere decir, en un casillero de esto de las tiendas cuando tú entras con una bolsa. Pues no te permiten entrar con bolsos ni carteras a las tiendas para que no roben. Y después te metes otras 2 horas para pagar un jabón, porque la venta es limitada. Un jabón por persona, un tubo de pasta por persona. Y según el Estado, no hay en las tiendas. ¿Por culpa de quién? De los acaparadores. Si la empresa encargada de la producción de estos productos fuera privada y no del gobierno, no faltara jabón en las tiendas y la gente compraría todo lo que quisiera. Y es que solo en la competencia está el desarrollo. Pero estas son las estrategias comunistas para mantener entretenido al pueblo, para que no piensen, sí, para tenerlos bien controladitos. Miren, el que se levante por la mañana pensando que se va a pasar el día entero en una cola para comprar aseo personal, no le queda fuerza ni tiempo, ni mucho menos energía, para nada más. En Cuba todo es lo mismo y va de mal en peor desde hace 30 años. ¿Y tú sabes por qué pasan estas cosas? Porque el que se come la croqueta no piensa igual que el que la cocina.
La candela.
La organización Amnistía Internacional pidió este martes que sea liberado el artista independiente Luis Manuel Otero Alcántara, quien se encuentra preso desde el domingo anterior. Recibimos reportes de que Luis Manuel Otero, artista y parte del movimiento de San Isidro, fue detenido el pasado domingo en Cuba en circunstancias alarmantes. Otro posible caso sobre cómo el gobierno cubano procura silenciar voces críticas en el país. Estaremos atentos, escribió Amnistía Internacional a través de su página de Twitter. Otero Alcántara será sometido en los próximos días a un juicio sumario, según denunciaron en las redes sociales sus colegas del movimiento San Isidro. Y bueno, también aquí en este programa los tuvimos de invitados a comienzo de semana. Miembros de dicho movimiento se apersonaron el lunes en la Dirección Nacional de la PNR para solicitar información sobre el estado del detenido. La respuesta policial fue dada por un oficial con número de placa 10836, con grados de mayor, indagó en la red del sistema policial y les confirmó que Otero Alcántara está acusado por daños a la propiedad. De acuerdo a la Dirección Nacional de la PNR, el artista será sometido a un juicio sumario abreviado y esto debería suceder antes de transcurrir 10 días según el ordenamiento jurídico vigente. Insistimos que este procedimiento, el uso arbitrario de la fuerza policial, puede desencadenar males mayores para la sociedad cubana, pues el ciudadano, al sentirse sin recursos de protección ante los desvaríos y arbitrariedades del Estado, podría reaccionar asumiendo su propia protección y defensa, creándose un estado de caos o de guerra civil en la nación, agregó el comunicado. También dijeron que activarán protocolos y procedimientos e iniciarán una campaña en función de la libertad de Luis Manuel, así como hacia las libertades fundamentales de todos los cubanos. Estaremos en las calles y en los juzgados. Mientras existamos, estaremos alzando nuestras voces, pues la injusticia que impera es grande e inaceptable, agregaron.
Tu censura está en clausura de conciertos que tumbaste. Siempre estuvo ahí, solo la legalizaste. Nos acusas entonces de politizar el arte. Dime qué hiciste tú cuando lo colocaste en la constitución con sanciones al artista. Basta ya de represión, sigue creciendo la lista. Sabista persecución, regresan malos recuerdos. Decreto 349, no estamos de acuerdo. Es fácil, con poder es fácil. Es fácil querer hacer, destruir, construir encima de un papel.
Y aquí tengo mi artículo favorito de esta semana. Cuba, un país oscuro, miserable, con un pueblo triste y un gobierno asesino y mentiroso. Lo escribió Ricardo Santiago el día 2 de marzo. Y dice así: trato de darle vueltas a este asunto, tratando de encontrar un rayito de luz, algo de esperanza, una ilusión, un saltico en el estómago o incluso aunque sea un disparate bien dicho, pero nada, 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 jabón candado, nada. Nada, las imágenes del desastre, del descalabro y la putrefacción son tantas que me atropellan y no me dejan siquiera creerme por un segundo las mentiras que escriben los de la revolución del picadillo, sus ciberclarias en las redes sociales y sus lacayos oportunistas regados por todo el mundo, tratando de confundir, de embaucar, de marear a esta gran humanidad, empecinados en hacernos creer que la soya es carne. Pero la realidad, la más pura verdad, es que en las últimas 6 décadas de nuestra existencia, los seres cubanos hemos sufrido escasez, hemos convivido con las miserias más imaginables y el hambre. Bueno, de esa es mejor ni hablar, porque lo que hemos tenido que comer para sobrevivir, lo que hemos tenido que masticar para no quedarnos callados, supera muchas veces los límites de la paciencia y la lógica humana. Los cubanos hemos soportado esas 3 gracias dictatoriales, lo que se dice soportar con odio, ensañamiento y alevosía. Padecimos y padecemos la pandemia del socialismo de todas sus formas y de todos los colores y de todos los tamaños y de todos los tiempos. Aunque a usted le parezca que sí, a esa situación de indigencia, el ser cubano no se adapta ni se adaptará nunca, aunque algunos la confundan con resignación. A la pituita estomacal, a los jalones de tripa, es muy difícil acostumbrarse porque no hay Dios que cierre los ojos cuando la orquesta está sonando aquella babosada de con tu querida presencia. Recuerdo las historias de mis padres y de los mayores del barrio cuando nos hablaban de mi vida antes de 1959. Muchas veces nos volteábamos para reírnos por lo increíble o exagerado de las anécdotas y en silencio pensábamos, estos viejos están locos. Nos parecía imposible que existiera una Cuba con tanta abundancia, maravillas y derroches. Yo provengo de una familia clase trabajadora. Mi padre era chofer y mi madre una simple secretaria. Pero les veía un brillo diferente en los ojos cuando hablaban de las nueces y las avellanas, del chocolate malteado con un buen sándwich de jamón y queso, y de las cafeterías americanas y los tencén, de las frutas de invierno en pleno verano tropical, de los supermercados repletos y para todos los poderes adquisitivos, de la fonda del chino y sus completas, del exquisito arroz frito, de las ofertas del fin de siglo y el encanto de la gastronomía excelsa y multinacional para satisfacer a los más exigentes degustadores y de las relajantes y divertidas noches habaneras en sus bares, cabarets, cines, teatro y una vida nocturna comparable a la de las mejores ciudades del mundo. A mí no. A mí me tocó lo otro. A mí me tocó vivir el racionamiento alimentario y la ropa de cupón, el módulo de un pantalón, una camisa o un par de zapatos una vez al año vendidos por la libreta de ropa, las cafeterías monoferta con sus inconfundibles croquetas de subproductos socialistas, los 3 juguetes, el dirigido, el básico y el opcional, la vida nocturna convertida en permanentes guardias revolucionarias para vigilar y delatar a quien se moviera medio raro. Y lo peor de todo, y de lo que nunca he podido recuperarme, me tocó vivir en una ciudad que se iba depauperando, consumiendo, agrietando y oscureciendo al igual que el alma de sus habitantes. Mis anécdotas, al contarlas, por desgracia, no producen ningún brillo en los ojos. Más bien, todo lo contrario, es decir, unas perras lagañas. Porque si lo pensamos bien, y los que vivimos o viven en Cuba después del 1 de enero de 1959, saben de lo que estoy hablando. Nunca tuvimos nada que produjera siquiera el más mínimo resplandor. Nunca vimos de cerca qué significa la abundancia y nunca pudimos sentirnos plenos, realizados, con sueños y aspiraciones, pues desgraciadamente todo cuanto gira en ese país tiene que hacerlo obligado alrededor del tibor de la revolución del picadillo. Por eso digo que somos un pueblo triste, muy triste, triste para nosotros mismos y tristísimos para el mundo que nos observa, sorprendidos, alucinando y estupefacto, pues no creen, no entienden y no aceptan cómo es posible que seres humanos en pleno siglo XXI puedan vivir entre tanta porquería, acepten ser tratados como esclavos y no tengan un puñetero aire acondicionado.
Si amas la blanca libertad de las palomas y la nostálgica alegría de las olas y en cada parte de tu piel el sol asoma, eres de donde soy, de donde soy. Si alguna vez una guitarra soñadora te hizo el amor bajo la luna trovadora. Y en uno que otro amanecer fuiste la aurora. Eres de donde soy, de donde soy. ¿Qué culpa tengo yo de este tambor que me golpea la vida sin clemencia? ¿Qué culpa tengo yo de esta insolencia para sudar el sol de mi interior? Óyelo bien. ¿Qué culpa tengo yo de este calor que me fundió el guajiro y la santera? ¿Qué culpa tengo yo de estas cadenas? ¿Qué culpa tengo yo de este sabor? ¿Qué culpa tengo yo de que mi sangre suba? ¿Qué culpa tengo yo de haber nacido en Cuba? ¿Qué culpa tengo yo de que mi sangre suba? ¿Qué culpa tengo yo de haber nacido en Cuba?
En tu correo electrónico, un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. Es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. También puedes escribirnos a misnoticiasalacarta@gmail.com. Solo tienes que decirnos el contenido que te interesa y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. Todo lo que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí, a solo un clic de la información.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación le fijó para siempre esta generosa norma. Con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Estás escuchando
La Candela,
Magdalena de Cuba.
La Candela.
Ahora nuestro abogado de inmigración, Ángel Leal.
¿Por qué se demora tanto mi caso?
Es que a mí me reclamó mi papá hace ya más de 6 meses.
¿Repatriarme para qué? ¿Eso es bueno o es malo?
¿Qué tiempo demora, abogado, mi residencia?
Me casé con un ciudadano americano.
Yo puedo tener doble ciudadanía.
En nuestra segunda media hora, como cada semana, mi colaborador, bueno, mi querido abogado Ángel Leal. Buenas noches, Ángel. ¿Cómo está? ¡Qué rico! ¿Ya está ahí?
Sí, Magda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Encantado de saludarte y, sinceramente, full de noticias de inmigración.
Sí.
Muchas teniendo que ver con el drama cubano migratorio que estamos sufriendo, nuestros hermanos en la isla y algunos que están acá con nosotros. Así que son tantas noticias que ni sé por dónde empezar.
Bueno, pues yo lo voy a ayudar a que ustedes tengan por dónde empezar, porque el Servicio de Inmigración, y esto lo leí justo en la página de usted puede encontrar al abogado Ángel Leal en Facebook, en Instagram, en Twitter, como Ángel Leal. Y aquí, doctor, yo anoté, esto todo el mundo, pero ¿por qué? ¿Y qué es lo que está pasando? ¿Cómo es posible que hayan estas deportaciones? Dice que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas deportó el segundo grupo de nacionales cubanos más grande durante el gobierno de Donald Trump. ¿Cómo se está llevando a cabo esto, doctor? ¿Y por qué es que los deportan? ¿Han cometido crímenes aquí? ¿Los han sacado de las... ¿Cómo es, doctor? Explíqueme.
Sí, sí, sí. Básicamente, esto viene producto de los acuerdos migratorios que se firmaron el 12 de enero de 2017 entre Estados Unidos y Cuba. ¿Y qué pasa? Parte de ese acuerdo, la gente entendía que tenía que ver con aquellos cubanos que venían irregularmente o ilegalmente después del 12 de enero de 2017, que es el acuerdo que se denominó como la eliminación de pies secos, pies mojados. Perfecto. Pero, ¿qué pasa? Parte de ese acuerdo que se firmó en esa fecha, del 12 de enero de 2017, también estipula de que Cuba aceptará a cualquier cubano quien haya entrado ilegalmente o de forma irregular al país. Y que en el caso de aquellos cubanos que entraron antes del 12 de enero de 2017, que esos casos serán revisados individualmente, donde el Departamento de Seguridad Nacional y específicamente el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas tiene la potestad de pedir que Cuba emita los documentos de viaje pertinentes para que ese cubano con una orden final de deportación pueda ser deportado a Cuba. Entonces, a tu pregunta, Magda, básicamente de ese grupo que eran 119, si mal no recuerdo, aunque todavía no he visto las estadísticas específicas,
sí.
Me imagino que hay un grupo de 70, 80 de aquellos cubanos que entraron después del 12 de enero de 2017, que perdieron sus casos de asilo o su miedo creíble, y hay un grupo de 20, 30, 40 de cubanos de antes de que Cuba aceptó recibir de nuevo, y de la forma que eso funciona. Y el mensaje es para aquellos cubanos que llevan años acá: no se confíen cuando vayan a Miramar, cuando se vayan a reportar con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. Este es un programa nacional. A aquellos de ustedes cubanos que nos están escuchando en cualquier otra parte de los Estados Unidos que se están reportando con ICE, no se confíen que usted vaya a ir ahí a firmar nada más y que le vayan a decir gracias por venir, ven el año que viene. Cabe la posibilidad que si usted tiene una orden final de deportación, lo vayan a detener por ley, y esto es por una orden de una corte federal. Tienen 90 días, y la política interna de ICE, tienen 90 días para anunciarle a usted, estando detenido, si tienen la intención de deportarlo físicamente. Si en esos 90 días le dicen que lo van a querer deportar físicamente, tienen 90 días más para ejecutar la deportación física. Entonces, en el dado caso que pasen 180 días y no logran la deportación física, pues una vez más lo liberan bajo orden de supervisión y sigue reportándose con ICE. Pero esta posibilidad existe, está pasando, hay un número significativo de cubanos que pueden caer en esto, y entonces no solamente son los cubanos que vinieron después del 12 de enero de 2017, también hay cubanos con órdenes de deportación antes de esa fecha.
Y por eso es importante, doctor, tener un asesor legal contigo para este tipo de casos, ¿verdad? Si usted va a firmar, es mejor que vaya con un representante legal. Yo creo que esto te puede ayudar, ¿no?
No, totalmente. De hecho, ya yo no permito que algún cliente de nosotros vaya solo a la orden de supervisión, aún siendo cubano. Yo lo que he hecho es he ordenado una revisión de los casos de ellos para ver si hay alguna posibilidad de pedir la reapertura del caso con la Corte de Inmigración. Esa es la clave. Si hay esa posibilidad, hay que agotarla para ver si al menos cuando tengamos la cita en Miramar, generalmente, o en cualquier oficina de ICE, podamos explicarle al oficial: mire, oficial, ya esta persona está en proceso de reabrir su caso, ha presentado una moción, califica para tal cosa, inclusive vamos con la parte humanitaria también, los lazos familiares, los años que lleva viviendo acá, si está rehabilitado, si hubieron antecedentes, porque generalmente estamos hablando de personas con antecedentes penales, pero por ejemplo, si han pasado 10, 15, 20 años, donde ya esos antecedentes penales, o sea, la persona no ha tenido más incidentes penales, entonces podemos demostrar rehabilitación, lazos familiares, si hay algún tema de salud. También, muy importante, a través de los años, muchos cubanos fueron deportados y las leyes han cambiado, y la interpretación de la ley ha cambiado. Entonces, muchas personas que en su momento aceptaron cartas de deportación o órdenes de deportación porque consideraban que no calificaba para algún recurso, puede que califiquen ahora. Porque en algunos casos, por ejemplo, de la forma que se interpretó la ley hace 15, 20 años, no es de la misma forma que se interpreta hoy en día, porque los precedentes legales han ido cambiando. Entonces, es muy importante no ir con las manos vacías, ir con un plan, ir con una estrategia. Generalmente, si el oficial de ICE entiende que la persona está afirmativamente buscando la manera de legalizarse en el país, le dan la oportunidad de que eso suceda, a no ser que haya una orden superior que no lo permita. Pero generalmente hay que ir con esa documentación para evitar la posibilidad de esta deportación física que ya estamos viendo que está sucediendo. En algunos casos, yo soy honesto, en algunos casos llegamos, el oficial no dice nada, firma aquí, y entonces de la misma forma que entramos con ese paquete de la documentación, de la posible moción de reapertura, de los lazos familiares, de los taxes, de la cuestión de salud, nos llevamos el mismo paquete, lo tenemos en el archivo, y forma parte de cualquier trámite que estamos haciendo con el Tribunal de Inmigración, y a la misma vez lo tenemos para el año que viene. Pero es importante ir preparado a estas entrevistas.
Y a estas son las entrevistas, ¿no, doctor? Mire ahora lo que acaba de salir también. Qué bueno que usted sí me lo puede aclarar. ¿Cómo es esto ahora de que cuidadito con estar saliendo y entrando o no? Y mucho más si te repatriaste, doctor, que corre el riesgo de no obtener la ciudadanía. Exactamente, hay que mantener qué tiempo dentro del país para llegar a tener la ciudadanía, porque antes la gente salía, se pasaba 2 y 3 meses afuera. Aclármelo bien, doctor, para dar exactamente la noticia como es.
Sí, esto sonó muchísimo. Lo que pasa, esto sí realmente no se trata de algún cambio regulatorio. Simplemente fue un aviso aclaratorio del Servicio de Inmigración, teniendo que ver con cómo poder calificar a la ciudadanía. Entonces, algunas de las cadenas noticiosas tomaron esto como un mensaje, vamos a decir, indirecto a aquellos cubanos que se están repatriando. Hay que entender, para la ciudadanía o la naturalización...
¿Los afecta, doctor? Ahí, esa
sí,
es la...
sí.
¿Los afecta al cubano que se haya repatriado a la hora de hacerse ciudadano?
Sí, de la siguiente manera. Hay 2 requisitos para cualquiera. Permanencia física y residencia continua. Y las personas confunden los temas. El de la permanencia física es literalmente haber estado aquí más de la mitad del tiempo de los 5 años requeridos para la naturalización. Es decir, de los 5 años, usted tuvo que haber estado aquí más 24 meses más un día. ¿Okay? Para, 30 meses más un día. O sea, más de la mitad del tiempo de los 5 años. ¿Okay? Ahora, ese es un requisito. El otro requisito es el de la residencia continua. Entonces, muchas personas que tal vez tengan la permanencia física, es decir, más de la mitad del tiempo, tal vez no tenga la residencia continua. ¿Cómo se pierde la residencia continua? Generalmente se pierde con una ausencia de 6 meses o más. Entonces, por ejemplo, pudieras haber estado más de la mitad del tiempo de los últimos 5 años, pero si en algún viaje a usted se le ocurrió ausentarse por más de 6 meses, igual van a determinar que usted ha interrumpido la residencia continua de tal manera que tiene que empezar de cero. Es decir, que ya todo ese tiempo que usted acumuló, más de la mitad del tiempo acá físicamente, ya no le sirve porque técnicamente usted interrumpió la residencia continua. Es decir, que usted interrumpió su domicilio, el lugar donde usted tiene la intención de vivir y trabajar permanentemente por haberse ausentado tanto tiempo que la ley estipula que son 6 meses. Y en ese caso es empezar de nuevo otra vez y empezar a contar de nuevo los 5 años para una vez más reunir los requisitos de la permanencia física con la residencia continua. De eso se trata.
Sí, doctor, discúlpeme.
Esto tiene mucho que ver con los repatriados.
Sí, pero los repatriados, por ejemplo, la categoría de ser repatriado siendo residente por sí sola no tiene nada que ver con la ciudadanía. Es decir, solamente si te has ausentado, que es ahí donde yo tengo esta gran duda.
Es así.
Porque conozco a cubanos que se han repatriado, pero se pudieron hacer ciudadanos americanos.
Sí,
porque no permanecieron más de 6 meses fuera del país. Es decir, que ser repatriado no es lo que te va a quitar el derecho a poder tener ciudadanía.
Pero te va a perjudicar enormemente.
Porque
hay un proceso donde, entre otras cosas, estás manifestando una intención con el gobierno de Cuba, no, con el régimen cubano.
Así mismo.
Ok, de querer, valga la redundancia, repatriarte. Y eso es inconsistente con la residencia permanente. Recordemos que la residencia permanente es una visa.
¿Y Emigración tiene control de estos cubanos que se han repatriado?
¿Perdón?
¿Tiene constancia? ¿Ellos logran tener esta información, Emigración de aquí de Estados Unidos, qué cubano se ha repatriado?
Claro, por el tiempo que estás allá. En el momento que ellos hagan la cuenta del tiempo que usted estuvo en Cuba, se van a dar cuenta si usted se repatrió o no. ¿Ok? Y a eso quise llegar. Específicamente.
Doctor, pero hay cubanos que son repatriados y que van a Cuba, se pasan 2 días, después vienen y no pasa nada.
Al menos la sospecha. Al menos la sospecha, Magdalena, y hay que tener cuidado con esto, porque volvemos, no es solamente el tiempo, es la intención.
Eso.
¿Dónde es que usted vive? Uh-huh. ¿Dónde es que usted vive? ¿Usted vive acá o vive en Cuba?
Además, ¿cómo es posible que tú vengas a pedir los beneficios que son residencia y ciudadanía americana al país, ¿me entiendes?, de la libertad, y luego te repatrias para qué? Cuando has salido de tu país siendo supuestamente, bueno, tú has alegado que llegas a este país porque necesitas quedarte en este país porque en tu país no hay democracia, porque vives en una dictadura.
Exactamente,
claro, es contradictorio.
Y mi advertencia es específicamente esta.
Ay, mi madre, la cantidad de cubanos que yo conozco, doctor, que se han repatriado.
Muchos cubanos, primero, si es posible evitar la repatriación, porque yo creo que es un paso negativo desde el punto de vista de la inmigración de este país. Segundo, ese jueguito que me voy 4 meses, regreso 1 mes. Me voy 3 meses, regreso 2 meses. me voy 5 meses, regreso 3 meses. Igual pueden determinar que usted abandonó su residencia continua, porque el concepto es donde usted vive. Y en el momento que ellos vean que usted tiene más tiempo en el exterior de lo que usted estuvo acá, aunque nunca llegaste a los 6 meses en un solo viaje, igual pudieran considerar un abandono de la residencia continua. Entonces, mucho cuidado con eso. Siempre traten de que estar más tiempo acá de lo que estuvieron en el exterior, para que en ningún momento inmigración dude, no solamente de la permanencia física, pero también que no tengan que dudar de la residencia continua, porque usted ha estado más tiempo en Estados Unidos en cualquier lapso de los 5 años de lo que pudo haber estado en Cuba.
Y entonces, un ciudadano americano que también se repatrió, que se conocen casos, doctor.
Bueno, me preocupa enormemente. ¿Por qué motivo? Ya sabemos que anunció USCIS que hay una unidad especial dedicada a los casos de desnaturalización. Y para hacerte cuento largo o corto, la desnaturalización ocurre de una de dos maneras. Te pueden acusar penalmente porque usted obtuvo la residencia y o ciudadanía fraudulentamente y te acusan de ese delito penal. Pero también puede ocurrir civilmente, cuando consideran que la persona obtuvo la residencia y o la ciudadanía indebidamente o ha cometido algún acto donde consideran que esa persona puede ser desnaturalizada. Entonces, lo que me preocupa con aquellos cubanos que se hayan repatriado después de haberse hecho ciudadano americano, recordemos, usted le juró fidelidad a los Estados Unidos de América. Si en el proceso de repatriarse usted reafirmó fidelidad al régimen cubano, técnicamente usted ha violado su juramentación cuando usted naturalizó en este país. Y eso es lo que a mí me preocupa. No he visto algún caso todavía con ese tema específico, pero no pudiera recomendarle a nadie que haga el proceso de repatriación, porque en el momento que usted firme algún documento de alguna forma reafirmando la fidelidad, una cosa es que uno acepte de que cuando viaja a Cuba esté sujeto a las leyes cubanas, una cosa que lo van a tratar como cubano porque usted nació en Cuba, porque usted vino después del 1 de enero de 70. Okay, esos son advertencias que el Departamento de Estado da para que usted no vaya a Cuba. Okay, válido. Pero ya afirmativamente pedir una repatriación y lo que eso pudiera implicar es lo que puede ser inconsistente con el proceso de naturalización en este país.
Claro.
Y eso es lo que hay que tenerle cuidado.
No.
Y usted tenga mucho cuidado de no firmar algún papel con el régimen cubano donde usted está afirmando algún tipo de fidelidad a ese país, a ese régimen, cuando ya usted naturalizó en este país. No lo van a castigar por haber nacido cubano. No lo van a castigar por viajar a Cuba dentro de los parámetros de la ley. Pero el tema de la repatriación puede tener una consecuencia.
Oye, después que se pasa tanto, ¿no? Y que ahora sí todo está, doctor, como digo yo, con un telescopio mirado así y con una lupa, digamos, porque están buscando caso por caso, porque lo que está pasando es, doctor, que están pagando justo por pecadores, lo hemos dicho en otras ocasiones que hemos estado hablando, y no es justo si tú has tenido la oportunidad. ¿De qué se trata ser repatriado? ¿Cuáles son tus beneficios en un país que los ciudadanos que nunca han salido, los que nunca han pensado ni salir, están sufriendo demasiado hambre, falta de libertades, violaciones, represiones? Por favor, no sigan jugando. Tú sabes, voy para allá para ver qué resuelvo, porque si esta gente se cae, no, aquí no se va. Esto para que se caiga va a pasar muchísimo. Y mientras usted está invirtiendo su dinero hecho en este país y lo pone en juego, y lo hemos visto de todo con negocios que las personas han ido a implantar dentro de Cuba con su dinero ganado aquí honradamente, trabajando, y han ido a montar ahí y ahí le han quitado las casitas que han querido rentar. Bueno,
Magdalena, es ilegal.
Es ilegal.
Primero, hay unas sanciones económicas con Cuba. No se puede, o sea, hay limitadas excepciones para poder viajar, no se puede comercializar en Cuba, no se puede comercializar con el régimen cubano, hay sanciones y hay un embargo, ¿okay? En todo lo que ellos llaman el bloqueo, ¿okay? Y tenemos que respetar esas leyes porque eso tiene un propósito. Entonces, una persona que tuvo el privilegio de poder naturalizar en este país es el menos indicado de violar esas propias sanciones que se están implementando para presionar el régimen. Esa es la parte legal. Y yo me atrevo a decir, Magdalena, que hay una parte moral. Estamos hablando de un régimen, y no para recalcar lo mismo, pero es una noticia que está caliente, y hoy hubo algunas noticias referentes a esto en martinoticias.com. Estamos hablando de un régimen que tiene el decreto 349.
Así es.
que están censurando a sus artistas, que están luchando por la independencia de su país, que están alzando la voz y están pidiendo que le colaboremos para que el mundo se dé cuenta de los atropellos. Hay un artista particular, Otero, Hernández.
Manuel Otero Alcántara, sí. Okay.
Alcántara,
y están todos los periodistas independientes vigilados en las puertas de su casa, que no les permiten salir. Los activistas están siendo amenazados, que si siguen haciendo activismo, lo van a coger con sus hijos, con sus esposas. La represión es 100% dentro de Cuba. Como le dicen desde aquí, tengo una amiga que dice, hay cacería de brujas ahora mismo en Cuba con todo el mundo. Están llamando y diciendo, tú eres amigo de fulano en Facebook, fulano es un opositor, fulano no me gusta lo que publica, y tú tienes que dejar de ser amigo de él, porque si no tú también vas a ser enjuiciado y vas a tener que pasar. Es decir, la represión es lo que me ha mantenido.
Y vamos a estar claros de lo que estamos 61 hablando.
Años esto.
El decreto 349 le permite al régimen cubano, que hace lo que da la gana de cualquier manera, de censurar con impunidad cualquier persona que se exprese de una forma que ellos consideren inadecuada para los propósitos de ellos. Ese artista en particular, Otero Alcántara, lo han detenido en los últimos 30 meses, creo que 30, lo han hostigado 32
veces. Bueno, ya lleva,
meses,
ya lleva 20 detenciones. Esta es la 20 detención en lo que va del año, doctor.
Y lo están acusando, vamos a estar claros, de... ultraje de a un símbolo patriótico, uh-huh. y prácticamente daño a la propiedad. Entonces,
daño es, a la propiedad. ¿A qué exacto. propiedad?
Entonces,
a la propiedad
de
los Castro,
hablando?
¿No?
Cuando hay organizaciones en un país donde no hay propiedad, supuestamente. Uh-huh. Entonces, propiedad privada. Entonces, básicamente estamos hablando a lo descarado. Están acusando y callando y hostigando y torturando nuestros jóvenes que están luchando por su libertad, por la libertad de expresión, por su libertad artística, por denunciar los atropellos de derechos humanos y civiles que existen en el régimen cubano castrista. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros, que estamos con la protección de este gran país, tengamos el descaro, porque es la palabra, el descaro de repatriarnos? Yo nunca he criticado el que vaya a visitar a un familiar en Cuba. Yo no critico eso. Porque si yo tuviera mamá, papá, hermano, hijo, esposa, esposo, yo iría a Cuba. Okay. Yo no critico lo que yo haría. Pero repatriarse a eso, con el decreto 349, y no apoyar a nuestros jóvenes, es, desde mi punto de vista, no solamente una posible ilegalidad inmigratoria, pero es inmoral.
Horrible, doctor.
Y por eso estamos como estamos, doctor.
Esa es la realidad.
Solidarizarnos con estos jóvenes que se la están jugando y están gritando y están alzando la voz y están diciéndole al mundo entero, aquí estamos y ya no vamos a soportar esto más. Pero por eso está José Daniel Ferrer preso, por eso le están inventando cargos, por eso este muchacho lo han detenido más de 30 veces, y sabe Dios, porque lo quieren silenciar, y si no lo pueden silenciar porque el muchacho tiene el valor de seguir echando para adelante, lo van a torturar hasta que lo van a silenciar forzosamente.
Claro, doctor, y lo están poniendo a ellos, los están poniendo de ejemplo, para que el pueblo siga amedrentado. Doctor, y casi se nos está acabando el tiempo, tenemos que dar el boletín de visa.
Sí, aquí lo tengo, el de marzo, rápidamente, las fechas finales, el primera preferencia, hijo soltero mayor de edad, ciudadano americano, 8 de octubre de 2013, 6 pasos, 8 de junio de 2014. Cónyuge e hijo menor de edad soltero de residente al día, sigue al día, los 6 pasos se puede comenzar con una fecha de presentación del 1 de enero de 2020, recordemos que UCI se está demorando mucho más en aprobar las reclamaciones, inclusive en esa categoría que está al día. Hijo soltero mayor de edad de residente, 15 de septiembre de 2014, los 6 pasos, 15 de mayo de 2015, hijo casado de ciudadano americano, 15 de diciembre de 2007, los 6 pasos, 15 de agosto de 2008, hermano de ciudadano americano, 1 de julio de 2006, los 6 pasos, 22 de julio de 2007, anunciaron la fecha para la Lotería Mundial de Visas.
Okay.
Básicamente, si el número suyo, si usted ganó la lotería y en el mes de marzo está por debajo del 1.300, ya puede comenzar su proceso inmigratorio. Para abril lo pudiera comenzar si el número suyo está por debajo del 1.560. Y ese boletín de visas para marzo de 2020 nada nuevo con el programa de reunificación familiar cubana.
Doctor, a usted cuando le dice que esto se acaba, usted sí se apura. Esperamos que nuestro radio escucha, hayan copiado y bueno, se mantengan al tanto con nosotros todas las semanas con nuestro abogado Ángel Leal, a quien le agradezco de todo corazón siempre toda esa información de último momento que nos trae aquí a Radio por Televisión Martí y bueno, y también a Magdalena de Cuba. Muchísimas gracias, doctor.
Cómo no, Magda, gracias por el espacio y por dar esta información que es tan necesaria para nuestros hermanos en Cuba y aquí.
Esto es Magdalena de Cuba, hecho con el corazón para ti. A todos mis radioescuchas, donde quiera que se encuentren, recuerden que no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Y desearles de todo corazón, todo lo que estamos aquí, mi productor Rey García, mi musicalizador estrella y yo, que tengan felices sueños. Qué bongo, ¿verdad?
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Arte Express. Lo más importante de la semana en el mundo del arte. Con Exilda Arjona.
Hola, te estoy invitando a escuchar en el programa radial Arte Express un collage musical y biográfico con algunas cantantes cubanas que han marcado pautas en la música de la isla y en el panorama internacional y que han sido vetadas durante años. Te invito a escuchar la música de Celia Cruz, La Lupe, Blanca Rosa Gil, Xiomara Alfaro y Gloria Estefan, por solo mencionar algunas. Todo esto y mucho más lo puedes escuchar el sábado 7 y el domingo 8 de marzo, dedicado al Día de la Mujer en Arte Express. Exprésate con arte.
Arte Express, los sábados y domingos a las 9:30 de la noche por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Hola, ¿qué tal? Sea bienvenido. Esto es Tu Salud en Tus Manos y yo soy tu doctora Marixa Fuentes. Con frecuencia en el día a día a veces no observamos lo suficiente o no autoanalizamos la forma en la cual nos estamos relacionando con nuestros familiares, amigos, colegas, en el trabajo o con nuestra pareja y nuestros hijos. Existen las llamadas relaciones tóxicas que se pueden dar en cualquier tipo de situación o ámbito. ¿Qué necesitamos conocer y saber para tratar de prevenir que una relación se vuelva tóxica? Bueno, tenemos que ser muy observadores si en esa relación nosotros estamos siendo nosotros mismos. Es importante no dejarnos llevar por quedar bien con esa otra persona para que no se disguste, para que no se enfade, para no tratar de que haya ninguna fricción en la relación, pero sin darnos cuenta si seguimos en esa línea, pues entonces lo que estamos haciendo es dejar de ser nosotros mismos y nos estamos autolimitando en el proceso de lo que es la relación y sobre todo la comunicación. Es importante que observemos qué tipo de relación estamos llevando con nuestra pareja, sobre todo. Muchas veces sucede que cuando estamos nosotros en la posición de complacer a esa persona en todo y de no irle a la contraria, pues entonces esa persona se está convirtiendo en víctima y nosotros en victimarios. Entonces es importante tener en cuenta cómo debemos nosotros corregir y analizar nuestras relaciones, en nuestro pensamiento, nuestras emociones y lo que verbalizamos todos los días en esa relación especial que queremos tener y que no nos damos cuenta que es tan tóxica que nos da miedo quizás dejarla. Es importante también que usted analice cómo está su amor propio, eso que llamamos con frecuencia autoestima. De eso depende que se desarrolle o no una relación tóxica. Recuerde que me puede escribir a Tu Salud en Tus Manos, martí@gmail.com. Éxitos bendecidos. Soy su doctora Marixa Fuentes.